Buen día, amigos. Les saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual de Novarum México, en un episodio más de Conexión Novarum. El día de hoy les quiero compartir uno de los mejores modelos de innovación que me ha tocado conocer a lo largo de mi vida profesional. Esto data aproximadamente del año 1991, cuando trabajando para una universidad privada en Monterrey, tuve la oportunidad de recibir una capacitación para docentes con el doctor Enrique Canales, experto en administración de tecnología. El doctor Canales era un personaje, era escultor, pintor, escritor y consultor en el tema de administración de la tecnología, tema que había desarrollado como su tesis doctoral en la Universidad de Houston. En su trayectoria profesional, él tuvo la oportunidad de ser director del Centro de Investigación de Vitro en Monterrey. Derivado de ese contacto, que si bien ya lo conocía a través de sus artículos publicados en el periódico El Norte, el conocerlo en persona y tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista con él, me motivaron a invitarlo porque precisamente en el 91 fue cuando mi familia y yo decidimos cambiar de residencia de Monterrey a León, Guanajuato, en el centro de México. Entonces empecé a invitarlo a que diera talleres, conferencias en León, Guanajuato, a participar también en empresas en las que nosotros dábamos consultoría. Desarrollamos de manera conjunta un programa motivado por Jesús Valdés, un gran amigo que trabajaba en esa empresa, que le llamamos FinTech. Era Programa de Innovación Tecnológica. Un programa muy exitoso en donde alrededor de 10 módulos que veíamos, él impartía el primero y el último. Los participantes desarrollaban una innovación real para su empresa. Una gran experiencia. Y en esa empresa tuvimos varias generaciones de este programa FinTech. Bueno, lo que quiero es compartirles en forma breve su modelo. Su modelo se deriva de un modelo que ya existía, de Myers-Markis o Marquis, que ellos sostenían que se debería de recorrer dos caminos para generar una innovación. Uno tenía que ver con indagar en el cuerpo de conocimiento que ya está documentado a nivel mundial sobre el tema que queremos innovar, pero el otro tiene que ver con las necesidades del mercado. Esto significa que si vamos a innovar, no vamos a innovar en el vacío, sino que vamos a innovar pensando en satisfacer una necesidad real del mercado. El doctor Canales convirtió este modelo en un modelo que él denominaba los tres caminos, siendo el primer camino de gran relevancia para el éxito de las innovaciones. Lo hizo, como les dije, a través de los estudios de investigación de su tesis doctoral y analizó casos exitosos y no exitosos de innovación en la ciudad de Monterrey, de tal manera que está sustentado con casos reales. Ese primer camino él le llamó el yo interior. Y en un momento voy a abundar más un poco sobre este camino. Pero los otros dos caminos que coinciden con el modelo de Myers-Markis les denominó el camino de lo posible y el camino de lo deseable. Empecemos por el yo interior. El yo interior se refiere a que para que exista una innovación tiene que haber una persona o un grupo de personas que se comprometan a querer lograr esa innovación. Estamos hablando de una innovación con intención, con estrategia, con mercado meta, ¿sí? No una innovación tipo chispazo, ¿no? De decir, de repente se me ocurrió esta brillante idea y la convierto en una realidad. Recordemos que las ideas en sí mismo no tienen gran valor, porque son eso, son solo ideas, y al mismo tiempo que te vienen a ti a la mente, pueden llegar a otras personas también la misma idea. Si ninguno la lleva a la realidad, pues esa idea no va a pasar de haber existido de manera efímera en la mente de varias personas en el mundo. Entonces, aquí viene el concepto importante de innovación. Y a diferencia de la creatividad, que la creatividad precisamente nos ayuda a concebir ideas, la innovación toma esa idea y la lleva hasta la línea de anotación, ¿no? Si estuviéramos viendo un partido de fútbol americano, pues el innovador es el que toma el balón, es el corredor que va venciendo obstáculos y llega hasta la línea de anotación, lo cual significa que esa idea se convierte en un producto, en un servicio tangible y que el mercado puede detectar con mucha claridad, apreciarlo y convertirlo en un negocio rentable. O ese desarrollo tecnológico o esa innovación se convierte en una aportación de rentabilidad para tu empresa. Muy bien, entonces el yo interior es un ser humano, es una persona apasionada. Recordemos que él escribió varios libros, pero el primero de ellos le denominó El cultivo de tu fregonería. Entendiéndose la fregonería no como la persona que friega a otra persona, que le da lata, ¿verdad?, que lo molesta, como dicen ahora, que lo bulea, sino la fregonería vista como haciendo las cosas con gran destreza, con gran maestría. Y él en su libro menciona que puedes comer unos tacos que dices, ¡ah, qué tacos tan fregones! ¿Sí? O se refieren a una persona de decir, mira, ese cuate es un fregón para las instalaciones eléctricas. En ese sentido, él veía la fregonería. Entonces, lo primero que él invita es a reflexionar cuál es tu fregonería. Quizás ya la tienes o la quieres desarrollar. Platicaba que cuando contrataba personas en el centro de investigación de Vitro, entre las preguntas que les hacía en las entrevistas iniciales, era precisamente, ¿en qué quieres ser fregón? Como eran personas jóvenes, tal vez algunos pocos años de experiencia o recién egresados, les decía, ¿en qué quieres ser fregón? Reconociendo que en ese momento aún no eran fregones. Y entonces ya las personas les decían, pues, un ejemplo que se me quedó muy grabado, le decía, pues yo quiero ser fregón en transferencia de calor. Le decía, no, eso está muy general. O sea, necesitas ser más preciso para que te puedas enfocar y realmente ser fregón. Y así, a través del diálogo, encontraban ese punto fino donde decían, ándale, ahora sí me hace sentido. Y pues prácticamente era el último filtro para la contratación. Entonces, esta persona que está explorando el yo interior, y esta exploración del yo interior es precisamente para conocerte, para saber qué es lo que te entusiasma, qué es lo que te motiva, porque es mucho más fácil cultivar una fregonería en algo que está alineado con tu yo interior. Para ello recomendaba llevar una bitácora, que sinceramente yo me vi lento, como con frecuencia me ocurre, y empecé a llevar la bitácora hasta 7 años después de conocerlo, aproximadamente. Pero es algo fabuloso porque, bueno, en aquel tiempo lo que él recomendaba y se usaba, ¿verdad?, pues era papel y pluma, una buena libreta que te inspirara a escribir, en donde tú ibas a ir registrando todo lo relacionado con tu fregonería. No es necesariamente un diario, ¿verdad?, en donde tú describes otras cosas de tu vida personal, familiar. Aquí es exclusivamente de las fregonerías que quieres desarrollar. Él decía que podrías estar trabajando en 2 o 3 al mismo tiempo. En fin, ahí ibas a ir anotando artículos, noticias, información que ibas encontrando, precisamente en la exploración del segundo camino, el mundo de lo posible. Todo lo que ya está publicado en journals, papers, por investigaciones hechas en otras partes del mundo, porque te ibas a convertir en un fregón en ese tema. Y recordemos que el tercer camino es el mundo de lo deseable, que se recorre al mismo tiempo. O sea, una vez que tú tienes clara la fregonería que quieres desarrollar, empiezas a caminar y empiezas a ascender esa montaña de la fregonería. Decía, en uno de los capítulos de su libro se llama Comienza el ascenso, ¿no? O sea, donde empiezas a caminar en los dos caminos, en las dos veredas, del mundo de lo posible y el mundo de lo deseable. ¿Por qué es importante que se caminen de manera simultánea? Para mantenerte aterrizado en las necesidades reales de los futuros usuarios, de los futuros clientes, que pueden ser en tu empresa clientes actuales o puede ser clientes potenciales. Pero tienes un perfil, lo vas indagando, vas entendiendo sus necesidades, sus problemas, como se dice ahora en el mundo de las startups, sus dolores, y vas compaginando con lo que vas encontrando en el mundo de lo posible. Bueno, ahora hay una infinidad de información valiosa disponible en Internet y también acceso a bases de datos especializadas. A través de universidades puedes tener acceso a ese tipo de base de datos, o tal vez pagando tú alguna cuota que te dé acceso a artículos todavía más especializados. Incluso en el tiempo que yo conocí al doctor Canales, pues estaba el obstáculo del lenguaje, del idioma, ¿no? Del idioma, mejor dicho. Porque si encontrabas un artículo en ruso y tú no hablabas ruso, o en francés y tú no hablabas francés, a lo mejor te defendías con el inglés y, claro, el español, pues esto limitaba mucho la búsqueda, ¿sí? Y ahora sabemos que con ayuda de motores de inteligencia artificial, con traductores como Google Trad, pues tú encuentras un artículo en cualquier idioma y simplemente lo copias y le pides que te lo traduzca, ¿no? De una manera muy rápida y muy ágil. Entonces, de eso se trata, que tú descubras en tu yo interior en dónde está esa pasión natural que tienes por ciertos temas y que empieces a caminar en esos dos caminos del mundo de lo posible y el mundo de lo deseable. Cuando esos tres elementos, esos tres caminos, porque de todas formas el primer camino también lo sigues recorriendo porque te vas conociendo más, te vas nutriendo más, vas encontrando, sí, ideas, pero son ideas informadas, no chispazos. Él criticaba la lluvia de ideas, ¿verdad? Y les decía el chipi-chipi de ideas. Dice, no hagan eso. Dice, hagan cosas mucho más claras, mucho más enfocadas. Y realmente encontrar a esos fregones que quieren recorrer los caminos en ese tema en particular. De hecho, les llamaba temas. Los temas que tú traes en tus quehaceres personales, ¿verdad? Que los quieres desarrollar a nivel de fregonería. Que dicho de otra forma, pues sería de una manera muy diferenciada a como lo ofrece el mercado. Nos ponía ejemplos de que un fabricante de camisas debería de conocer la resistencia que tiene el hilo del botón antes de desprenderse, de romperse. Que realmente domines la ciencia que hay detrás de los productos que estás innovando o que estás desarrollando, para que cuando llegues al mercado, llegue como algo realmente muy sólido, bien estructurado, muy confiable y que haga la diferencia respecto a otros productos similares, o probablemente estés tú abriendo una nueva brecha, una nueva categoría, que todavía sería mejor, en estos temas de la administración de la tecnología, como él le llamaba, pero que en esencia era un proceso muy sólido de innovación. Y voy a corregirme, no era un proceso muy sólido de innovación. Es y lo sigue siendo. Lo impresionante es que después de la partida del doctor Canales, si mal no recuerdo, desafortunadamente fue en junio del 2007, allá algunos años, sus conceptos siguen vigentes. Sus conceptos son perfectamente aplicables al mundo actual y de hecho se pueden vivir, como les digo, con más facilidad por todas las herramientas tecnológicas que tenemos. Ahora bien, puede ser que tú seas un líder, un gerente, un director en una organización, no importa si es con fines de lucro, sin fines de lucro, o que tú seas una persona que colabora en alguna de estas organizaciones o instituciones. Muy bien. Cuando tú tienes un grupo de personas que te reportan y que tienen actividades diarias y que tienen, pues aparentemente saturada su agenda, etcétera, etcétera. O lo mismo, ¿verdad? Tú trabajas en una empresa y ves que no te da tiempo para poder hacer este tipo de recorrido de los tres caminos. Lo que él decía, y sigue siendo vigente, y es muy interesante porque es muy práctica la recomendación, él decía, al tema que a ti te interesa desarrollar, o los temas, dos, máximo tres temas, que los puedes ir desarrollando de manera paralela. Y ahorita les digo por qué mencionaba lo de los tres temas. Pero bueno, a esos temas, dedícales, aquí está el número mágico, amigos, anótenle. Dedícale 4 horas a la semana. Y mencionaba, estoy repitiendo sus palabras, decía, con 4 horas a la semana, uno de tus colaboradores enfocado en esos temas que son pertinentes para la empresa, que tienen sentido para la empresa, te convierte como un perro sin cadena, ¿no? Pero lo de la metáfora del perro sin cadena es como que era un perro con mucha fuerza, ¿verdad? Que atacaba y que se acababa, se comía el mundo a pedazos, ¿no? Pero esa es la magia. O sea, busca la forma de dar un espacio de 4 horas a tus colaboradores dentro de su semana para que indaguen sobre ese tema. Probablemente hayan leído que 3M tiene una práctica similar, o sea, 3M les asigna o les da la libertad a los trabajadores de utilizar parte de su tiempo laboral en el cultivo y en la creación de innovaciones. Por otra parte, si tú eres un colaborador de una organización, igual, con o sin fines de lucro, tú también tienes pasiones, tú también tienes deseos de marcar la diferencia en el mundo, de innovar, de desarrollarte. Y entonces, esos 4 horas, probablemente, a lo mejor en la organización o empresa donde estás, no te los autorizan, pero sí los puedes tomar tú de tu tiempo. De decir, bueno, de mi tiempo libre, a lo largo de la semana, si yo dedico, por decirles, 1/2 hora cada día, pues puedo tener que son 3 horas y media a la semana, muy cercano a las 4 horas. O sea, sí hay forma de innovar utilizando este modelo y les digo, no se compara lo que era buscar en bibliotecas, buscar en catálogos. Era muy incipiente el Internet en aquellos tiempos a lo que hoy se puede hacer. Las búsquedas que puedes hacer a través de inteligencia artificial, ustedes deben de conocer que hay motores de inteligencia artificial. Copilot lo hace, Find lo hace, Perplexity lo hace también, de manera natural que cuando tú le das un prompt, cuando le das un requerimiento, una descripción de lo que quieres saber, te responde en prosa o en bullets, en el formato que tú le hayas pedido, pero también te da fuentes de información que te ayuda a indagar más sobre lo que te respondió y seguir caminando tu camino. La bitácora es muy importante porque en esa bitácora vas a ir registrando lo que tiene que ver con los descubrimientos que tienes del mercado, de las necesidades, de los dolores, de los problemas que los futuros usuarios de tu fregonería tienen, ¿verdad? Ya de manera real. Y también vas a ir registrando el nombre del paper, el autor, el año y los principales elementos que son valiosos y pertinentes para tu indagación, para tu investigación. Él representaba estos 3 caminos poniendo una persona en un vértice y luego de ahí desprendía los 2 caminos abriéndose, como divergiendo, ¿verdad? Y a lo largo del proceso trazaba unas líneas semicirculares que tocaban los 2 caminos divergentes que ibas recorriendo y ahí escribía una flecha que iba de la persona directamente hacia el frente, que quedaba en medio de los 2 caminos que se iban divergiendo, y en esa línea ponía ideas cada vez más valiosas hasta llegar, esto es lo más importante, de esas líneas semicirculares que ponía a lo largo de 2 caminos, tocando los 2 caminos, llegaba a una que le llamaba la frontera del conocimiento. Y esto es clave, ¿eh? Esto es clave, amigos, porque realmente la idea es que vas a llegar a la frontera del conocimiento de las necesidades del mercado o de los clientes potenciales, pero también vas a llegar a la frontera del conocimiento del mundo de lo posible. Y quizás esto te parezca un poco soñador o un poco difícil de lograr, sin embargo no lo es. Por extraño que parezca, no lo es, ¿eh? Eso es algo que yo personalmente he vivido y les voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, tú empiezas con un libro de divulgación, ¿verdad? Que es accesible, lo compras en Amazon, por ejemplo, o en Gandhi o en Gonville, y ya tienes tu libro. Y ese libro, vamos a pensar que trae referencias, hace referencias a otros autores, donde reconoce el trabajo de otros autores. Bueno, para que ese libro llegue a tu mano, probablemente pasaron años, ¿sí? Ya sea porque tú no lo conocías, se publicó años atrás, pero también, aún comprándolo en el año de su publicación, pasaron años en que los autores o autor lo escribieran, encontraran una editorial, lo publicaran, etc. No necesariamente es lo más actualizado, pero a través de las referencias que te da, vas a encontrar autores que ahora con mucha facilidad los puedes indagar, y la idea es que te empieces a mover de los libros a las publicaciones más serias, las publicaciones arbitradas, los journals, los papers, en donde ahí está lo más reciente Y también es información mucho más fresca. La idea, el reto, es que vas a ir encontrando de esa manera, si lo haces de manera sucesiva, porque llegas a un paper y el paper ahora tiene una mayor cantidad de referencias y vas a ir identificando las que son relevantes para el cultivo de tu fregonería. Vas a encontrar nuevos autores, vas a hacer otras búsquedas, como decimos, les vas a dar doble clic hasta que llegas al autor o los autores que son claves para tu investigación. Bueno, pues el reto ahora es conocerlos, contactarlos, ¿sí? Y pues de nuevo, en el mundo en que vivimos eso no es nada difícil, enviarles un correo electrónico, encontrar una forma de localizarlos en alguna red social donde estén activos y reconocer su trabajo, decirles doctor, ¿verdad, doctora? He estado investigando, he estado leyendo, estoy construyendo una investigación sobre este tema. Me gustaría poder intercambiar con usted algunas ideas, ¿no? Bueno, esto es factible completamente. Si era factible en los 90s, ahora es todavía muchísimo más factible. Pues los invito a que vivan estos tres caminos, a que indaguen sobre el doctor Enrique Canales. Les recomiendo que vayan a YouTube. Y de hecho, en nuestra página web, en novarum.mx, tenemos un segmento dedicado al doctor Enrique Canales, donde van a encontrar algunos de sus documentos, de sus artículos que publicaba en los medios, en el periódico El Norte, en el periódico Reforma, y otros escritos relacionados con su quehacer, su trabajo y la forma en que el doctor Canales, voy a usar una expresión de él, la forma en que el doctor Canales se embarró en el mundo. Porque dice que nos tenemos que embarrar en el mundo para dejar una huella, y él dejó una huella muy profunda, una vara muy alta, pero pues ahí está su legado, ¿no? Y con mucho gusto, si quieren conocer más del modelo, si se atoran en su camino, ¿verdad?, en su caminar por esos tres caminos, contáctenos y les podemos apoyar. Ahora que estoy platicando esto, pues voy a diseñar junto con el equipo de Novarum un curso en la Academia de Novarum, en donde ya tenemos temas interesantes. Uno que les recomiendo mucho para relacionado con lo que hoy acabo de compartirles es Innovación sin Presupuesto, en donde damos ahí algunos lineamientos, algunas ideas de cómo en las empresas se puede innovar aún sin presupuesto, porque en ocasiones se piensa que las innovaciones requieren de enormes inversiones y la verdad es que no siempre es así. Entonces, sigamos aprendiendo, sigamos dialogando y espero que este episodio de Conexión Novarum les sea de utilidad y que exploren sus tres caminos, empezando, recuerden, por el camino del yo interior. Muchas gracias. Esto fue Conexión Novarum.